A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio? Es
patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola, ¿cómo andamos?
¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Veo que has incorporado la libreta a tu vida.
Sí.
¿No?
Sí, ¿por qué?
¿Te ordena las cosas?
Tengo una pésima memoria, entonces si quiero decir algo dentro de 2, 3, 5 minutos, mientras espero, por ejemplo, que termine de hablar Jorge, me olvido. O sea, es un problema mío, pero no puedo retener, que es lo que quiero decir.
Pero el disparador de la incorporación fue...
Son todas ideas desordenadas.
¿Fue la longitud de las intervenciones de Jorge?
No, es mi mala memoria.
Perfecto. Bueno, Jorge, ¿algún descargo para hacer? ¿Cómo andás?
Cobré, pero gratuitamente.
¿Por qué cobré? No, me parece Sapo, es un Sapo. Complemento perfecto porque yo soy de escasas palabras.
Sapo te hace una pregunta muy honesta, muy tranquila. Que es, Nico, noto que ahora venís con un cuadernito. ¿Por qué? Y vos decís, porque preciso anotarme las cosas hasta que termine de hablar Jorge. O sea, siento que cobré, ¿qué? Pero...
Tanta ganas tenés de hablar, no, Jorge, empecé... que acabas de repetir lo que pasó.
Porque estaba filmando, claro, Mili para las redes, entonces quería ver si con eso generamos un momentito. ¿Cómo ustedes me pegan y no se dan cuenta de que yo lo único que hago es trabajar por este programa? Uh-huh. Para las redes, para el aire, etcétera.
¿Está bien? El comunicador transmedia.
Hoy hablo monosílabos. Y eso va a incluir la entrevista.
No, ese es mi contrato, Jorge.
En la entrevista voy a preguntar.
Te desafiamos, Jorge, te desafiamos.
Todo dicho.
Se hace solo este programa, ¿eh? Una pregunta y ya, mirá, ya dispara todas esas cosas.
Se hace solo.
¿Cómo andas, Mili querida? ¿Todo tranquilo? Bienvenida acá. El talento ya ni labura, ¿no? Ya delega, me imagino. Mirá, Zucco pasó por la guillotina, perfecto. Bueno, después nos interiorizamos sobre ese tema. Arroba Alvin Green, el emperador de la consola, el sostenedor de este tinglado, que está cada vez más firme, quiero que lo sepan. No está arroba Wiki Macana, va a estar en breves acá. Obviamente está en temas de periodismo puro y duro, ¿no? Que son los que importan en este momento. Sí está, arroba César Giacosa, que es el switchmaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol, un canal también muy vigoroso, que cada día tiene más suscriptores. Yo estoy con la lengua un tanto trancada. Así que voy a hacer esos ejercicios que me enseñó Berto Fontana.
Sí.
¿Te acordás?
Claro. Sí.
Bueno, recorrer los labios con la lengua. Masticar un chicle invisible también. Usted que está por hacer radio, Y necesita piques básicos para hacerlo. Bueno, haga que mastica un chicle ficticio en su boca y con eso va a tener mejor dicción. Dicho esto, comencemos con el programa como Dios manda, si le parece. Ayer lo comentábamos, incluso tuve la oportunidad de ver, presenciar en vivo la masiva manifestación que se dio enfrente a Torre Ejecutiva del sindicato de maestros y la Federación de Maestros, es decir, están los representantes de la educación primaria en pleno presentes enfrente a Torre Ejecutiva manifestándose por lo que había sido el acto de violencia en la escuela 123 la semana pasada y también aprovechando el marco de la discusión por el presupuesto para reclamar el 6+1 y entendiendo que son insuficientes los recursos que le va a destinar el Ejecutivo en este quinquenio a la educación, puntualmente en primaria. Realmente llamaba la atención la cantidad de gente que había copando toda la Plaza Independencia. Y ahí estaban las autoridades de la enseñanza. Estaba Pablo Cayani, que se hizo presente. Estaban las autoridades también de los gremios de ADEMU, puntualmente, que estuvo junto con Cayani dando una rueda de prensa para los medios. El presidente Orsi, que recibió a las autoridades de la enseñanza, a la gente de la Federación Magisterio.
Directora de primaria.
La directora de primaria también presente. Todo en una escena que por momentos se picó un poquito, digamos, había obviamente mucha gente coreando consignas en contra del gobierno, o por lo menos con disconformes con el accionar del gobierno. Y ahí tuviste un episodio puntual que fue el más viralizado, ¿no?
Sí, un episodio viral, pero en realidad fue no, o sea, no le quiero bajar el precio porque estuvo mal el señor y no se debe hacer eso, pero fue un episodio, pequeño en relación a toda la gente que había, ¿no?
Sí, por eso mismo te digo, o sea, fue un episodio viral, o sea, sí. Donde Cayani, que estaba, digamos, en el corredor de la Torre Ejecutiva, retirándose o ingresando, no tengo muy claro qué era, creo que...
No, entiendo que ya se estaba yendo,
¿no? Estaba retirando... Y ahí es abordado por una persona que le hace una serie, de comentarios en tono de increpándolo. Se le planta enfrente y bueno, Cayani trata de esquivarlo. En un momento aparece, lo que estén en la transmisión de YouTube, pueden ver, si no lo vieron todavía.
Ya lo
habrán visto. Bueno, está Cayani yéndose con su clásica mochila al hombro. Ahí aparece esta persona, que lo aborda con una bolsita verde en la mano, le señala como que vaya a encarar a la gente que se está manifestando, se le planta enfrente, Cayani trata de evitarlo, ahí aparece un efectivo de la policía que trata de separar al hombre, pero no lo detiene ni mucho menos, y la persona sigue increpándolo mientras Cayani se va caminando con su matera y su mochila a cuestas por la calle que está por la calle de Ciudadela, ¿no?
Sí, sí, sí,
por Ciudadela, exacto.
Sí, 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 se le para enfrente de forma un tanto beligerante.
Sí, claro,
lo encara de frente, pero digamos después Cayani lo esquiva y no termina en nada, ¿no?
Claro, el canario habla de un episodio de violencia.
Bueno, digamos, hay cierta violencia en la forma en que se le para, pero no llegan a tener casi que contacto.
No hay violencia física, seguro. No sabemos muy bien lo que le encajó, digamos.
Sí, no se le puede ver los labios porque tiene un bigote muy frondoso.
Exactamente.
Aparte de una bolsa verde, por la cual lo vamos a recordar, tiene un bigote muy frondoso.
Muy frondoso. Y bueno, este episodio va a quedar enmarcado, digamos, va a ser, digamos, el testimonio gráfico de lo que fue una situación que escaló muchísimo. Porque llegó al punto de que mientras estaba sucediendo esto, mientras Paula López, la presidenta de ADEMU, da una conferencia en conjunto con Cayani, nos enterábamos que Cayani había sido desafiliado de ADEMU, el gremio que pertenece.
Claro, pero eso termina pasando un poco después que nos enteramos.
Cayani,
¿no?
Se entera.
Es rara la cronología, si querés, porque lo que termina ocurriendo es, este episodio es el miércoles, el jueves, desde el jueves empiezan las reuniones tanto de ADEMU con el Ministerio del Interior y con las propias autoridades de la ANEP. El viernes se dispone, ocurre el paro automático que disponen en general las maestras cuando hay episodios de este tipo, deciden extenderlo hasta el lunes y a su vez el lunes hacer la manifestación frente a Torre Ejecutiva y llevarle una carta al presidente Orsi, que es lo que termina ocurriendo el lunes, a la cual se suma ADES, además, porque estaba el contexto de discusión presupuestal, cuando hablo de ADES hablo de secundaria. Cuando van a llevar la carta, los recibe el presidente de la República, tienen la reunión con la que vos mencionabas, ¿no? En la cual participa el propio Pablo Cayani, participa Demo, participa Orsi, y luego dan una conferencia de prensa, o una rueda de prensa en conjunto abajo, abajo de Torre Ejecutiva, Cayani y Paola López, la secretaria general de ADEMU. Ahí es cuando se va, ahí es donde sí, están los gritos, porque estaba la manifestación precisamente, y es donde se da este episodio con el señor del bigote de frondoso. Pero las había recibido el presidente y habían destacado desde ADEMU el gesto político de que se le diera entidad al tema. Y luego sí tienen que tomar una definición de qué hacen con el paro del día siguiente, que finalmente lo que terminan resolviendo es que se levanta el paro.
Se levanta.
Con lo cual hoy hubo clases, excepción de la escuela aludida, la 123-55, porque funciona la 55 en la tarde, pero con esa sorpresa que fue la comunicación que nos enteramos por un tuit del propio Pablo Cayani de que había sido desafiliado del gremio del cual había participado toda
su vida. Sí, una cosa, porque el Montevideo Comb de alguna forma reconstruye este episodio y relata que cuando comenzaron las paralizaciones, un sector del gremio de ADEMU había presentado esta moción para desafiliar. Sí. A Cayani porque consideraba que el presidente de la ANEP no los representaba y estaba tomando decisiones que no favorecían la resolución del conflicto. Finalmente el lunes, ayer, se trata su desafiliación, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando que es una movida que se inicia, si entendemos que cuando se iniciaron las paralizaciones fue el jueves. Bueno, la semana pasada ya se estaba manejando esta posibilidad.
Sí, lo vamos a ver ahora después, porque la propia Paola López, secretaria general de ADEMU, estuvo en la diaria radio y habló de este tema, y en realidad es un asunto histórico que se presenta con dirigentes sindicales que terminan ocupando cargos de responsabilidad política en el CODICEN. O sea, no es la primera vez que ocurre y que se trata, pero podemos ir un poco más respecto a lo que, por lo pronto, a lo que publicaba Pablo Cayani. Ahí lo estábamos viendo, el tuit de Cayani. Me acabo de enterar que mañana hay clases y eso es parte de todo lo que se trabajó. Además, me desafilian de ADEMU junto a la mitad de las maestras de Montevideo. Las decisiones colectivas se acatan, aunque sea difícil comprenderlas. El río da muchas vueltas, pero sabe dónde va, decía Cayani, que inmediatamente de publicado ese tuit empezó a recibir expresiones en las redes sociales de apoyo de parte de compañeros de gobierno.
Exacto. A través de Twitter, obviamente, mucha gente que citaba ese tuit, dirigente de primera línea, estamos hablando de primera línea, Jorge Díaz, por ejemplo, ¿no? El primero que aparece acá en pantalla. Toda mi solidaridad, Pablo, hay que endurecer la vena del garrón y echar para adelante. Bueno, bien. José Carlos Maía, más en un tono Asamblea Uruguay, Nico, ¿no? A ver.
Decía, total confianza y respaldo, compañero, una vida dedicada a la educación pública, palabras del ministro de Educación Pública.
Menos campero, Maía.
Gabriel Quirici, director nacional de educación.
Más viste, de barra de fútbol, ¿no? Más tuerto. Fuerza Pablo, que se va a seguir construyendo educación para todos. Le faltó Panaides. Y acá ya no veo porque...
Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, coordinador de la bancada de los senadores del Frente Amplio.
Hermano de...
Sí, hermano de Pablo Cayani. Y yo pensé que habían sacado un comunicado deslindando responsabilidades y denunciando al agresor. Eso en relación al hombre del bigote que se le paró frente a la Torre Ejecutiva a Pablo Cayani, que...
No fue un agresor, ¿no? Fue una persona que se le paró enfrente al presidente de la ANEP.
Sí, bueno, es un episodio que no debe ocurrir.
Y seguramente capaz que le dijo algo que no le gustó a Cayani. Sí. Ponele.
Ya dijimos por qué no se podía leerle los labios.
Exacto.
Julieta Sierra, diputada del MPP.
Pues tenemos un rosario.
Cuando se aburren, un militante político y sindical que ha dedicado su vida a la educación pública como maestro en todos los lugares que ha ocupado. Se ha desvelado por reinstalar la participación docente tan vapuleada del periodo pasado. Me consta, seguirá militando y trabajando más que nunca. Bueno, por ahí, digamos, las expresiones
de... Para esta sí, porque es la chicanita da Silva. No, no podía perder la oportunidad.
No, 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 no es Chicanita Silva la cuenta, es Cambó.
Arroba Cambó.
No, no ves.
Bueno, pero bien, él lo va a tomar de buena forma, porque aprovecha la volada para meter un solazo.
Enhorabuena, Pablo. Nada más libre que no depender del sindicalista eterno de turno. Estar afuera te va a servir a ver mejor la realidad y los corporativismos, decía Sebastián da Silva.
Un tuit conciliador, como siempre.
Sí, sí. La cuestión es que esta mañana estuvo en la radio. Sé que no se llama así, pero me parece que es insólito que le hayan puesto ese nombre.
¿Se llama radio?
No, no, es la Diaria Radio. No quedó el nombre de la radio, que me parece que era el que naturalmente estaba destinado a hacer.
Está tipo de
Paola López, secretaria general de ADEMU, estuvo conversando con Martín Rodríguez. Y ahí, entre otras cosas, habló a propósito de esto que yo les decía recién, que no es la primera vez que se dan discusiones de este tipo con dirigentes sindicales que en determinado momento asumen responsabilidades políticas de gobierno en la educación. Vamos a escuchar cómo lo planteaba.
Bien, primero aclarar una cosa, que desde que existe la Federación Uruguaya Magisterio, 1945, ADEMU Montevideo desde 1983, en toda su trayectoria, compañeras y compañeros que han pasado por el sindicato, no solo como afiliadas, sino también como dirección del sindicato en las dos esferas, han tenido su participación en sus roles políticos, ¿no?, de designación política. Y siempre a lo largo de la historia han estado estas discusiones sobre la mesa de que es difícil, y más que difícil, es incompatible estar de un lado y del otro. En este momento de movilización y de que yo mencionaba anteriormente de saturación, que para muchas compañeras y compañeros esto que se generó fue como un pienso de qué situación están, sumado a esta lucha presupuestal que veníamos dando, que acá también se acumulan estos mensajes, tanto del propio presidente Codicen como de otras compañeras y compañeros que son parte hoy, que ocupan roles políticos, hace un cúmulo, ¿no? Y en estas discusiones que se dan en una asamblea de este carácter, claramente aparecen estas sensaciones de entender que hay personas que no pueden estar ocupando un cargo y otro, ¿no? Entonces, no es la primera vez que ocurre en una asamblea que se proponga este caso de medida, de desafiliar a alguien que está ocupando un rol político.
Pero si te...
Bien, un poco más sobre el caso en particular. Dijo que no quiere que este episodio se lleve las marcas de la discusión y que entiende que no hay que darle mayor trascendencia.
Perdón, hay otro audio.
Sí, vamos a escucharlo.
Nosotros queremos dejar en claro que son estas cosas que no pueden estar sobre la mesa primando toda la otra situación de problemas que estamos poniendo sobre la mesa, que claramente despliega una necesidad de ejecución, de asumir responsabilidad y desarrollo de política educativa concreta en territorio, que no puede quedar por una cuestión de esto, como él lo ponía en su mensaje personal, porque claramente acá lo que se está planteando es que él ahora, en su rol político, justamente desarrolle esa responsabilidad que asumió como tal. Quizás sí es una autocrítica para la cuestión sindical, que debería tener incorporado en sus estatutos que una persona, cuando pasa a ejercer un rol político, debería tener suspendida, ¿no?, sus funciones, porque es esto, no puedo estar en el lado del mostrador y del otro lado, ¿no? Esa es la clave de este hecho, y que no queremos darle trascendencia, porque lo que precisamos es que el presidente del CODICEN esté ocupado en resolver las situaciones que tenemos en las escuelas en este momento.
Paola. Entonces, en todo caso, lo que plantean es, debería estar más claro que una vez que se asumen este tipo de responsabilidades, no se sigue siendo sindicalista. Si tienen que hacer alguna autocrítica al respecto, lo que entienden es eso, porque es una discusión, dicen, que ya se plantea históricamente cuando determinados sindicalistas pasan a la órbita. No siempre se termina llevando adelante la desafectación del sindicato, pero sí es verdad que en algunos... hay algunos antecedentes donde eso ha ocurrido.
Perdón, porque está lo del episodio de Cayani, pero Cayani pone en su tweet que también se habían desafiliado a, creo que 700 maestras que no habían acatado el paro. Hoy López aclaró este punto, Al parecer no es así. O sea, sí se votó una moción para que a futuro las maestras o funcionarios que no acaten el paro sí puedan eventualmente ser desafiliados.
Podemos escuchar cómo lo planteaba en la radio hace un rato.
La moción plantea la desafiliación a quienes no acatan la medida en esa linealidad que lo estoy diciendo literal, claramente no es para atrás, digamos, no es este
retroactivo.
Retroactivo, y claramente tiene que tener una implementación, ¿no? De vuelta, como hablaba de la desafiliación de los cargos, de quienes ocupan cargos políticos, ha tenido trayectoria tipo este tipo de mociones, en el entendido de que tiene que haber un seguimiento, que es parte de los colectivos docentes propiamente que lo hacen, de aquellas personas que sienten que están afiliadas pero que no se identifican con la medida. No hay números porque en realidad hay diferentes causales de por qué quienes no acatan una medida y la otra, y claramente no es el punto. Y acá una cosa a señalar es nuevamente esto, ¿no? Las organizaciones sociales deberían tener, y nosotros en ADEMU Montevideo y esta dirección así lo plantea, una independencia política partidaria con respecto a su incidencia en su presencia en lo que tiene que ver en la lucha por los derechos laborales, en este caso de las maestras y los maestros. Claramente se confunde y claramente falta mucha discusión en torno a esto. Hemos pasado por distintos tipos de gobiernos y siempre se han dado este tipo de discusiones, y que bueno, esto yo vuelvo a reiterar, que espero que el presidente de COICEN así lo entienda, que es necesario que él también vuelva a su foco de asumir estos compromisos que hemos tenido en estos días de negociación de garantizar las condiciones laborales y las condiciones para que los niños y las niñas estén seguros dentro de las escuelas, y no estar tan preocupado por su condición de agremiado o no agremiado en ADEMU Montevideo.
No sé si lo interpretaron de la misma forma, ¿no? Pero fue una especie de que no te victimices, ¿no? Porque estamos discutiendo cosas más importantes por ahí, me parece que es la.
Sí, hay un careo ahí a hacer entre. No sé si es un careo es la palabra, pero entre lo que dice López y lo que dice Cayani y lo que dicen otros miembros de ADEMU que no estaban a favor de la medida de desafiliarlo. Uh-huh. Y es si efectivamente es por un tema, digamos, de incompatibilidad de la función pública o es porque específicamente Cayani no estaba haciendo lo que entendían tenía que hacer el presidente de la ANEP, que era básicamente tomar decisiones que favorecieran la resolución de conflicto y que fueran fiel representante de los intereses de los maestros. Eso es lo que, supuestamente, según lo que reconstruye Montevideo Portal, se puso arriba de la mesa la semana pasada. Es decir, la propuesta de desafiliar a Cayani por estos motivos. Lo que dice que en realidad es por un tema de incompatibilidad de la función jerárquica con los intereses del sindicato.
Sí, lo cierto es que igual no se toma automáticamente cada vez que se renuevan las autoridades de la ANEP y alguien que pertenecía a los sindicatos termina integrando algún ámbito del COICEN, ¿no?
Claro.
Entonces, algo más aparte de eso es lo que lo termina desencadenando o disparando esa medida.
Acá dice la nota, dice: algunos dirigentes que se opusieron a la decisión señalaron a Montevideo Portal que llamó la atención el apuro por desafilar al jerarca a último momento. Uh-huh. Hubo apuro y ahora hay una fractura porque ahora hay algo en la confianza que se rompe, ¿no? Sostuvieron desde adentro de ADEMU. El conflicto quedó marcado porque desafiliaron a Pablo, esa es la noticia, y no el resto de lo que sucedió. Es una lástima.
Claro, porque en realidad, es verdad que sobre el final de la semana pasada no se logró avanzar mucho al respecto, digamos, o por lo menos hubo reuniones, pero no se llevaron, por ejemplo, a la decisión de que el lunes arrancaran las clases, ¿no? No estaba dadas las condiciones para eso, pero se logró avanzar con el gobierno. O sea, obviamente con la intermediación también del, no sé si llamarla intermediación, pero con la participación del presidente de la República, pero también de la ANEP, que fue parte de eso, donde se logró, por lo que decía la propia Paola López en la entrevista con La Diaria, bueno, soluciones vinculadas al patrullaje, que era parte de lo que querían, soluciones vinculadas a, bueno, cómo iban a ser los descuentos de las maestras que habían hecho paro, que estaban ahí en esas escuelas, la portería en esta escuela en particular, que era algo que reclamaban, además del desembarco con, o mayor presencia de los programas de escuelas disfrutables que entienden que son una propuesta adecuada para bajar los niveles de violencia y de tensión en estos centros.
Sí, bueno, ahí tenés. Entonces, el patrullaje en algunas escuelas, ahí va, que pueden ser eventualmente propensas a que sufran este tipo de episodios, ¿no?
Sí, claro.
Por eso de que también se hablaba de esas motos que andaban circundando la 123, ¿no? Con gente supuestamente armada y que había un reclamo de los padres por mayor despliegue de seguridad, por el temor no solamente a lo que pasa con los padres de la escuela, sino con la gente que anda en la vuelta, que eventualmente puede estar asociada o alineada con esta gente. Uh-huh. Obviamente el tema de la 123 es la que todavía se lleva todas las marcas, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando abra la escuela? ¿Qué va a suceder con la conmoción que generó, con el resquemor de los padres a seguir mandando a los niños a la escuela? O sea, ¿qué garantías me das vos que esto no escale? Si no pudieron detenerlo en su momento, ¿qué va a pasar cuando vuelvan estos niños? ¿Qué va a pasar con las familias? Esto está judicializado también. Es otro tema, hay que ver qué pasa con la madre de la niña que ingresó.
No hubo novedades. O sea, sí están, que están identificados.
Es una cosa que reclamaba Daisy Iglesias de ayer, la consejera de ANEP. O sea, esto tendría que tener una resolución inmediata, porque hay una comunidad de 400, 500, 500 personas que está esperando que haya algún tipo de fallo o resolución para ver cómo continúa. Uh-huh. Y no está sucediendo.
Estaba leyendo el chat de YouTube.
¿Cómo andas, Jorge?
Hay una persona que en el chat pone un antecedente que yo no me lo acordaba. Capaz ustedes se lo acordaban. Lo fui a chequear, obviamente. Que dicho sea de paso, qué bien que anda César, espectador.com. La página que tiene el archivo del espectador viejo. Podés encontrar mucha nota. Esta es de 2013. Es de 25 de junio de 2013. Y el título es Héctor Florit. No va a ser desafiliando ex dirigentes sindicales que Ademu va a lograr que se atiendan sus reclamos. Es una nota que cuenta el antecedente del que se acordaba este oyente que escribió en el chat de YouTube, que ponía que le pasó algo similar a Héctor Florit y otros dirigentes del gobierno.
A Luis Garibaldi no le pasó lo mismo.
Sí. Bueno, no aparece mencionado por nombre, pero te leo un poquito de la nota. Dice, la Asociación de Maestros del Uruguay, Ademu, resolvió el sábado desafiliar a 5 jerarcas del gobierno a quienes acusan de no defender la educación estatal. El director general del Consejo de Primaria, Héctor Florit, uno de los maestros desafiliados, dijo en perspectiva que recibió la noticia con mucho dolor porque considera que la medida desacredita la tradición democrática del gremio. Florit entiende que esta persecución responde a viejos rencores y también a la inexperiencia de sindicalistas más jóvenes, que no tienen la tradición de lucha ni el aprendizaje que implica la vida sindical con sus posibilidades y sus límites. Esto le decía Emiliano Cotelo. Hay que reflexionar sobre las conductas que se están tomando. La necesidad de un camino de negociación. Y que Ademu comete un error pensando que quien tiene como responsabilidad la administración de un servicio público puede poner como primera prioridad la lucha reivindicativa de los funcionarios. Era ahí Florit en el momento que lo desafiliaron, su respuesta. Uh-huh. Es como cíclico, ¿no? Porque ya venimos de varias veces. Me parece rara esta salida de decir, bueno, no, cuando los sindicalistas, los gremialistas, entran en un lugar de gobierno, ahí ya hay un ruido. Está, pero no lo desafiliaste cuando entró en el lugar que tiene ahora. Lo desafiliás ahora. Entonces, no era que te hacía ruido que estuviera en los dos lugares. Te hizo ruido ahora. ¿Por qué? Y bueno, porque entendés que no está cumpliendo con lo que tenía que hacer. Ponele, que no está defendiendo la educación, que no defiende a las maestras. Bueno, ahí pasas a la desafiliación. Entonces, para empezar, el argumento del ruido de los dos lugares me parece no al lugar, porque si no lo hubieras desafiliado antes. Lo desafiliaste ahora, y lo desafiliaste ahora porque entendés que no sé, que no está haciendo las cosas mal. Y bueno, ahí no sé si es la mejor estrategia desafiliarlo para que le duela, para mostrar, bueno, no, mirá, si vos no defendés la educación como a nosotros nos parece, no defendés a los maestros como nos parece, te desafiliamos. Es una medida legítima. Capaz que haces un ruido, capaz que lográs el objetivo que es que se preocupe más por la educación y defienda mejor a los maestros. Capaz lo que lográs es lo inverso, no sé. Capaz lográs más teniéndolo cercano a tu gremio y teniendo una vía de comunicación que poniéndotelo, digamos, del otro lado de la vereda. Realmente no lo sé eso.
Sí me parece que
siempre llama la atención este nivel de conflictividad. Ya no hay ni siquiera, sindicalismo izquierda, que ya es el lugar común. El otro, Cayani, Daniel Cayani, en su momento dijo, bueno, es muy fácil reclamarle un patrón de izquierda, como quejándose de cómo la conflictividad sindical a veces ven que aumenta cuando hay un gobierno frente amplista versus uno de la coalición, ¿no? Otros dirigentes han dicho cosas similares, como, bueno, por 5 años hubo algunos sindicalistas que estuvieron muy callados y ahora, de pronto, salen a la cancha. Bueno, pero más allá de ese comentario de Cayani, sorprende además el nivel de, ¿no?, de conflictividad, ya no solo con una, digamos, con una autoridad frente amplista versus el sindicalismo, con una persona de tu mismo gremio, ¿no? Porque uno diría, bueno, está. ¿Cuál es, en el mejor de los escenarios posibles, ¿no?, de una lucha sindical, ¿qué ganás? Y bueno, lograr colocar a tus cuadros en un gobierno para que más o menos haga la cosa que te parece que están bien. Entonces, si vos ni te contestaste con eso, no sé, muy difícil.
Que creo que en los gremios de la educación se ha hecho mucho más patente que en otros, que no importa si hay un gobierno de izquierda o de derecha o de centro, hay una concepción de, digamos, de independencia de clase y de visión incluso de cómo tiene que ser la educación, que está, pues, podemos decir, mucho más a la izquierda que cualquier posible gobierno de izquierda, o mucho más alineado con los intereses corporativos que con los intereses políticos. Entonces, es esperable que, aunque haya un gobierno de izquierda, los gremios de la educación, hemos tenido FENAPES históricamente, de punta con gobierno de izquierda, o en este caso los maestros, que también, más allá de que haya cierta sensibilidad afín, llegado el caso, te desafilien al presidente de la ANEP, que es un cuadro, es uno de los tuyos, es un maestro de los tuyos, pero pasó al otro lado del mostrador y entiende que no está haciendo. Pues hay que ver, ¿no? Hay que ver si es así, como decía López, o es como dicen otros, que, como decís vos, Jorge, en realidad se tomó la decisión no porque hay una incompatibilidad, sino porque estás jugando para el equipo.
Mi argumento es que si fuera, ¿no?, por la incompatibilidad, lo hubieras sacado enseguida, cuando se dio la incompatibilidad.
El 1 de marzo.
Y sobre lo otro, lo que te digo es. Es verdad lo de la independencia de clase, la idea de que los sindicalistas no tienen que responder a un partido político. Ahora, ¿cómo se mueve el sindicalismo uruguayo por lo general? Y se mueve en afinidad con algún partido político y buscando que sus cuadros en algún momento tengan un rol de protagonismo en un gobierno. Vos lo que querés es que eventualmente tengan un rol importante. Esa es una forma de conseguir tus objetivos. La otra es la lucha absolutamente por fuera de la política, ¿no? De la política partidaria. La lucha 100% sindical. Yo no sé cuál es la más efectiva. No sé si es más efectivo tener a una persona de tu gremio como, no sé, a cargo de primaria que no tenerla. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. No sé si es mejor una cosa que la otra. Me parece que no queda tampoco del todo claro qué ganaron haciendo esto. O sea, ¿qué ganaste desafiliando a
Cayani?
Mandaron una señal política, decir, mirá, si vos venís del gremialismo acá de los maestros, y no luchás por los maestros como nos parece, te vas.
Hay un tema que
ganaste como una pureza. Me parece que lo que ganaste es una pureza a la interna de tu sindicato y mandarle una señal a todos los afiliados, los que todavía no echaste. Pero no sé qué ganaste a nivel político, no sé qué acumulaste con esto políticamente.
¿Cómo se desafilia? Porque Estatuto de Ademus, según esta nota de Motivo Portal, dice que hay que tener un quórum mínimo de 2.000 afiliados.
Hay una discusión a propósito del quórum, si se juntó o no se juntó.
Porque hay una alternativa que es armar un secretariado ampliado que puede eventualmente votar o no mociones como la desafiliación. Y eso es lo que sucedió. O sea, no había quórum porque había 400 personas, creo, en la asamblea, entonces se fue por esa segunda alternativa, que obviamente es una decisión tomada, una decisión cupular, ¿no? En donde se define la desafiliación de Cayani. Es decir.
Sí, bueno, no sé si 400 personas es cupular o no, pero
es más que.
Pero si tienen estatutos.
Tiene estatutos y se respetan.
Deberían cumplirse.
Y se cumplen. Y en todo caso, si está digamos, esta alternativa, y es el estatuto de Ademo, allá ellos, pero. ¿Es representativo realmente, digamos, del sentir de los maestros afiliados a Ademo? Bueno, eso es. Está en el estatuto la posibilidad de en el secretario ampliado desafíe a alguien. ¿Es representativo del sentir de los maestros afiliados? Eso capaz que no está tan claro.
Sí, está bien, pero sí. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Una es, ¿se reunieron los quórums necesarios para poder tomar una decisión de esa naturaleza? Es una decisión formal, pero es una discusión probable. La otra sobre la representatividad, yo qué sé, si fueran 2.000 y son 16.000 maestros en el país.
Lo mismo.
También, la discusión, digo, ¿son representativas las decisiones que toma cada jerarca del gobierno en relación a lo que opina No, la población y yo qué sé, siempre esa discusión siempre se puede dar, pero
es en todo caso las cúpulas son representativas de los afiliados,
son los que eligieron, claro, entonces si no cumplen con los pasos formales, claro, que son necesarios y que están establecidos,
el último instancia siempre es representativo porque es un secretariado ampliado el que toma estas decisiones, porque es gente que a su vez las diferentes líneas o sectores pusieron ahí como sus representantes y son ellos los que toman la decisión. Pero también hay que, pero igual está bueno el contexto, o sea, saber cómo se toma la decisión de desafiliar a Casiani.
Sí, yo estoy un poco con Jorge en el punto de, bueno, escuchábamos recién a Paola López decir que no quería que se diera de mayor entidad a este tema porque lo importante era lo otro. Pero si vos tomás una decisión de esa naturaleza, probablemente
se lleve todas las marcas.
Se lleve parte de las marcas. Y además estás queriendo pasar una señal. Entonces vos querés, ¿para dónde es la señal? Porque vos querés pasar la señal, pero no querés que tenga una discusión pública. Entonces, ¿qué es una señal hacia adentro que estás queriendo pasar? O sea, algo quiere decir la desafiliación en este momento. Entonces, es difícil pensar que iba a pasar desapercibido, así como así. Lo otro es, por otro lado, tiene lógica, porque, salvo que sea una cooperativa, nadie espera que el patrón sea el sindicalista, ¿no? Y es hasta sano que se entienda que ese conflicto esté, ¿no? Y que haya una tensión, porque si no estaríamos hablando de que tienen dobles lealtades, y la lealtad de Casiani en este momento tiene que estar en la ANEP, ¿no? Y es lo que está haciendo, y se ve que tanto lo estaba haciendo que el sindicato entendió que no lo estaba representando y tomó la decisión que tomó. Entonces, el proceso, obviamente, desde el punto de vista de los costos personales, son dolorosos, pero por otro lado son bastante lógicos. ¿No? Igual, la ANEP tiene sus representantes sociales. Conversamos ayer con Deise Iglesias, representante del gremio de los docente en la ANEP, digamos, ahí tiene que estar la representación, que no es sindical, es gremial, es un poco distinto, pero es casi lo mismo en este caso. Casiani está representando al gobierno.
No, sí. También hay un tema que cuando se da esa entremezcla entre la política partidaria, el gobierno y los sindicatos, pasa algo que es que se diluye la responsabilidad de todo. Te voy a poner un ejemplo. Vos tenés la reivindicación del 6+1 para la educación, ¿no? El Frente Amplio en su programa, que fue hecho con las bases Frente Amplistas y con todo el proceso partidario que tiene, puso como compromiso el 6+1 en este periodo. No es un tenderá, ya es un se hace y se hace ahora. El gobierno no lo hace eso, no lo toma eso. Dice, está, el programa, no lo agarro. Vos tenés, a FENAPES, a ADEMU, los gremios de la educación que te dicen, queremos el 6+1. Emiliano Mandacen, de FENAPES, por ponerte un ejemplo, ¿no? Del Partido Comunista. Su partido estuvo en la elaboración del programa, o sea, su partido es el que dijo, vamos a ponerlo del 6+1 en el programa. Al mismo tiempo, el gobierno que integran dice, no lo agarramos. El sindicalista que está ahí metido, que dice, quiero el 6%, también su sector político es el mismo que lo propuso y no lo hace. En el caso de ADEMU, Casiani, su gremio pide el 6+1, por ejemplo, y su gobierno dice que no. Orsi es el presidente, que es de su sector, que es el MPP. O sea, ¿quién es? Si yo te pido ahora, decime quién es el... Los mismos, ¿se entiende? Las figuritas se repiten en todos lados. Entonces, si yo quiero reclamarle a alguien, no entiendo a dónde reclamo. Me parece que lo que vos decías viene un poco a raíz de eso también. De que se da como una dilución de responsabilidades. Entonces, está bueno que el que está en un lugar de gobierno no esté en un gremio. Porque si no, el gremio, después, ¿a quién le pide cosas? ¿A quién le estás protestando? Haces una marcha mañana por 6+1. Y bueno, si el que está tomando la decisión de no poner el 6+1 perfectamente podría estar en la marcha con un cartel diciendo quiero el 6+1, ¿a quién le estás marchando? No, como que no terminás de entenderlo del todo. Entonces está bueno que esté esa separación, ya no solo por un tema de independencia de clase, sino por un tema de tener a alguien a quien marchar. Porque después, al final, nadie es responsable de nada. Si no sale el 6+1, nadie dice, pa, la culpa es mía. No le podemos decir a alguien, hacelo. Porque todos dicen, sí, yo lo quiero, y al mismo tiempo dicen, no lo hago. ¿Se entiende lo que planteo o es un
acá, acá lo que tenés es un... Está bien lo que decís. Acá lo que tenés es, primero que nada, dilucidar si efectivamente se lo desafilia porque puntualmente estuvieron conformes con la forma en que manejó este conflicto, se les afilia porque, como dice López, es incompatible su rol como jerarca de la enseñanza y su rol como sindicalista, con estos conflictos de intereses corporativos. Y por otro lado, el reclamo, Jorge, de está bien lo que vos decís, o sea, son todos los mismos jugadores que van rotando en sus cargos. Entonces ahí yo creo que los sindicatos lo que tienen como arma principal es la independencia, reafirmar su independencia de clase, ¿no? Es decir, acá juntos pero no entreverados. Es decir, ahora Cayani representa los intereses del Estado y nosotros seguimos representando, por más que sea parte de nosotros, nosotros seguimos representando los intereses de los maestros y en eso nos paramos. Y llevaremos el conflicto hasta donde haya que llevarlo, y algunos entienden incluso que hay que desafiliarlo. Lo bueno es saber si lo desafilian porque no están conformes con lo que está haciendo como presidente de la ANEP o como dice López, porque es incompatible. A mí me parece que justo que ahora se tome la decisión de desafiliarlo es una señal de que no lo tomaron porque es incompatible, sino porque entienden que no estaba actuando como ellos esperaban que tenía que actuar en un conflicto como este, y en el marco de una discusión presupuestal también, ¿no? Que eso es no hay que olvidarse, porque hacer buena parte de las consignas tenía que ver con la discusión de presupuesto, que para ese que ya se hubiera votado, pero en verdad todavía no se votó. O sea, está en el Senado todavía, pero como está casi a tapa cerrada.
Sí, va a estar peleando por resignación.
Claro, y hay que entender por estas manifestaciones tan acaloradas, porque todavía tenés posibilidad de que internamente, por más que no haya aumento, digamos, de gasto.
Como pasó con Fiscalía y Ferrero, capaz que un evento de este estilo te puede ayudar a hacer palanca y decir, che, póngale una plata más a la educación, que miren que están entrando. Gente a pegarle a niños y precisamos ayuda.
Como decía,
son eventos palanca.
A esta agencia capaz que le puede sacar algún millón, ¿no? Y reasignárselo para la educación pública.
Sí, tenés que discutir de dónde sacás. Y tenés, arrancaste 80 millones de pesos abajo por gastos que se crearon en la discusión en la Cámara de Diputados que no tenían financiamiento. Y que por lo tanto ahora desde el Senado se tienen que encontrar ese financiamiento. De lo contrario van a ser gastos básicamente inconstitucionales, porque el presupuesto los tiene que crear debidamente justificados y de dónde tienen que salir esos recursos. Así que.
Y dale con la Constitución, Nico.
No, bueno.
Y dale con esa
digo, porque esa de la va a ser parte, por lo que he podido conversar con algunos senadores, por lo menos en el Frente Amplio, entienden que la discusión tiene que partir desde ahí, porque entienden que las cosas que se crearon ayer, no me acuerdo si lo llevamos a hablar al aire o fuera del aire con Deisy Iglesias, de algunos apoyos, por ejemplo, de maestros especiales, son necesarios. Sería muy impopular, digamos, deshacer ese paso que se dio en diputados, pero bueno, tenés que conseguir los fondos.
Pero ahí habló de algunas agencias.
Sí.
Que, de las cuales se podía sacar ese dinero. No entiendo muy bien si las desfinanciabas a las agencias.
Porque alguna creación de agencias, no estoy diciendo porque tengo miedo de errarle en el nombre, ya venían con algunas partidas especiales. Bueno, ahí tenés algunos recursos
a reasignar.
A los cuales sacar.
¿Vieron que llegó Maca Saavedra, la escaladora del periodismo uruguayo? Nuestra periodista especializada en periodismo judicial y periodismo real.
Hello, Maca.
Hoy viene Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la JUTEP. Vamos a hablar un poco del caso Danza, de cuál es la visión que tiene el ex presidente de la JUTEP. ¿Se acuerdan en su momento,
ya
no?
Ya sabemos lo que dijo. Pues ya lo dijo Iribarne. Danza tendría que haber renunciado, más allá del informe de la JUTEP, por todo el ruido que hizo en su momento.
Sí.
Vamos a reafirmar, porque hoy habló Álvaro Danza, habló con Emiliano Contilo, habló en perspectiva, se refirió puntualmente a las declaraciones de Gil Iribarne. Sobre eso controvertiremos con el expresidente de la JUTEP. Pero también vamos a
quilombo,
¿Cómo te gusta? Le gusta. ¿Cómo te gusta?
Pero vamos a escuchar. Hay algunos pasajes de la entrevista con Danza que está bueno como para ir cerrando el tema. Sé que no se va a cerrar porque el pitbull sigue, digamos,
con la mandíbula trancada.
Con la mandíbula trancada, pero por lo menos la versión de Danza de por qué definió renunciar más allá del fallo de la JUTEP, y algunas otras consideraciones sobre la previa de su renuncia a los cargos privados. Bueno, las dio las explicaciones en perspectiva.
De lo que se está haciendo en ACE mientras se discute el caso Danza, ¿sacaste algo?
40 no? minutos hablaron sobre lo que se está haciendo.
¿Pero sacaste algo de
nada,
eso?
Nada, ni un audio, obvio. Ese
lo
sabe.
Vamos a hablar con el propio Danza cuando venga a hablar.
Sí, claro.
Señores, después, hay que ir por etapas. O sea, no vamos a quemar etapas.
Dale, sí. Después viene Cristel, columna mística mágica, y Sapo Sas, ahora tiene que pasar una canción de arranque.
¿Columna mística mágica?
Sí.
¿Por qué no sabes de qué va o porque es una columna mística mágica?
Es una columna mística mágica.
Perfecto.
¿Alguna columna de Cristel no es místico-mágica?
¿Ah?
¿Ah? Algunas son mágicas, otras místicas, otras son una combinación de ambas.
Dieguito.
¿Qué pasó, querido?
Hay una canción de arranque.
Sí.
Me interesa mucho saber por dónde vas a ir. ¿Va a ser un guiño? Uh-huh. ¿Va a ser un homenaje? ¿Va a ser tu clásica toreada a la audiencia? ¿Va a ser El Sapo y sus Caprichitos?
Un tema recién salido del horno.
Uno nuevo, nada, eso significa no más de 1970.
Se escucha la púa desde acá.
Así, está ahí, no, calentito, está fresquito como para degustar. Año 1978, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los pioneros del punk rock. A ver, si hacemos, Alvin, ayúdame acá, ¿no? Si tenemos que hablar de la génesis del punk, podemos poner a los 13 Floor Elevators, banda de... Texas del año 65, que ya estaban usando una distorsión y aceleración parecía al punk.
Los Psychos en el 68.
Psychos en el 68. Los Stooges, también más o menos en la misma época. La Velvet Underground es tomada por muchos como precursores del punk rock. Y esta banda, que surge a principios de la década del 70 en Estados Unidos, también es entendida como precursora del punk. Después el punk explotó en Inglaterra, por más que los Ramones ya tenían la antorcha prendida, pero se hizo famoso el género y la estética a nivel mundial en el otro lado del Atlántico, en Londres. Pero estos son los Dictators, The Dictators. Nombre provocador, bien al estilo del punk rock.
Los Dictadores.
Los Dictadores, año 78. El año que estalló el punk fue en el 77. Bueno, esto es un año después, donde sacaron su clásico Stay With Me.
fácil desviarse.
¡Atención! Jorge Valmeli debuta en la actuación. ¿Cuándo y dónde ver al periodista en escena y rodeado de caras conocidas?
Perdón, me estoy acomodando. Estaba en otros temas. ¿Qué estoy viendo en la pantalla? No. ¡Ah! ¡Qué intensidad esa foto, Jorge! Por favor. Jorge de Valmeli debuta en la actuación rodeado de caras conocidas.
¿Por qué esta nota? ¿Por qué esta nota? Dice, ¿por qué titulada así?
Ayer hablamos que se viene la caja boa mañana, sí, en Masacre Magnolio, claro. Sala, ¿no?
Quedan algunas entradas.
Jorge Valmeli va a ser ímpar.
Quedan muchas entradas.
Gastón Carvajal.
Algunas entradas.
Vayan a... Es demasiado. Vayan a Red Tickets.
A mí me
pasa que busquen la caja boa en Red Tickets. Quedan muchas entradas. Está baratito. Vengan que es mañana.
Pará, me vuelve loco. Volveme a la foto esa que me acabo de desayunar de esto. Estaba en otra, César. Pará, porque es orgullo, Pardo. Lo que hay es orgullo. Acá
tremendo
es orgullo.
No, hay orgullo, pero
esa noticia,
pero
para que te quiero decir que
hay un poco de dolor.
Ajá, ¿por qué?
Porque te voy a leer la nota.
Por la foto intensa que puso
no,
el
no,
show.
Eso no me genera, no me genera dolor.
¿Qué quieres hacerle el amor con la mirada al que está del otro lado?
Estaba bastante
la profundidad de
estaba
esa
bastante,
mirada.
Estaba bastante rechoncho y mofletudo en esa foto, ¿no?
¿Qué te dijeron?
Rozagante.
Bueno, no sé, debe ser impronunciable lo que dijeron.
Probamos varias
cuando
fotos.
Cuando pusiste esa cara.
Hay varias, ¿no? de este book hay varias.
Pero, la indicación de Leo Mainá, quien le mandamos un abrazo, ¿cuál fue?
No, probemos distintas cosas, vos ponete así, ahora hace tal gesto, hace tal otro. Me encanta fácil desviarse, lo escucho siempre.
Bueno, a propósito de eso,
poneme la cámara. Poneme cachondo.
No dijo poneme cachondo, Leo.
Yo te voy a leer la nota de TV Show. ¿Sabes?
Hay nota, no es solo un título.
No, hay nota.
¿Vieron que
el presentador de Al Hueso?
¿Vieron que esto del budismo no es mentira? Esto es 100% karma, ¿no? Porque yo ayer, durante todo un arranque, desgrané una nota a Nico Batalla, y ahora en la tanda aparece esta nota de TV Show.
Pero vos pasa un festín. Vas a actuar. Claro. Vos no vendiste que vas a actuar. Disculpame.
Soy conductor.
Vos no vendiste que vas a actuar.
Soy conductor de.
Porque eso es doble precio. Si vos vas a actuar, si vos vas a interpretar un papel, o no estás escondiendo algo.
No, soy el conductor.
No vas a actuar.
Los jijeros son otros.
No vas a actuar.
Los comediantes son
no
otros.
No vas a actuar.
Pero, decir la verdad.
Va a actuar. Claramente va a actuar.
Te desdoblás.
Y nos está mintiendo a nosotros y a la audiencia. Sí, hace periodismo.
¿Está
después
mintiendo o está jugando a esconder parte de la sorpresa para los que vayan al teatro?
Bueno, creo que hay que ir. Si compran, van a rendir que si buscan la caja boba, todavía quedan muchísimas entradas, pueden ir y verlo por ustedes mismos.
Yo lo que quiero decir, pues. Leo los primeros dos párrafos. El presentador de Al Hueso salta al escenario para ser parte de un espectáculo de improvisación que también incluye a un conductor de Canal 10 y a una reconocida periodista. Siguiendo la línea de tantos periodistas y profesionales de la comunicación que se han animado a dar el salto al escenario teatral para
Gerardo
probarse
Sotelo,
en la actuación.
Así,
¿no? Claro,
Sotelo,
Sergio Gorsi.
Sergio Gorsi,
sí, claro.
Nano Fole.
Claro.
Ahí lo están viendo, por ejemplo.
Algo habrán hecho tres.
Quienes lo están siguiendo por YouTube pueden ver. Ahí está, los
Gorsi versus Gorsi.
Los antecedentes de este paso que está dando Jorge.
Tenemos que hablar.
Sotelo y Orpi.
Bueno, Jorge Valmeli concretará esta semana su debut actoral, como lo llamó su propia compañera de escena, Fernanda Cosa. Mandamos un beso.
Actoral.
Integrante de la mesa de los galanes en Del Sol FM y conductor del ciclo de entrevistas. Al Hueso, de Abueno.
¿Por qué te reís?
Valmeli se presenta. No hay mención, es fácil desviarse.
Estás ninguneando este programa.
Jorge ya no nos pertenece. ¿Te das
cuenta? Que dice, le llamaron y preguntaron, ¿cómo te presento, Jorge? ¿Cómo te presentas? Obviamente,
claro,
como conductor
de Hueso. Tiene un currículum tan largo que dice, poné las dos cosas más importantes, claro, que hago. Al Hueso y la mesa de los galanes.
Que son las cosas que dejan más plata, obviamente, ¿por qué no?
Integrante de la mesa de los galanes en Del Sol FM, conductor de ciclo de entrevistas Al Hueso de Abueno TV, casi funcionario del Ministerio de Turismo, ex becario de la Intendencia de Montevideo,
aparece todo
ex
menos
conductor de Ruido Blanco en Uniradio,
menos,
y no dice nada de Fácil Desviarse.
¿Qué es lo más importante que hace Jorge Valmeli? ¿Ir todos los días a Fácil Desviarse durante 3 horas? No, poné que va una vez por semana a la mesa de los galanes cada tanto y que tiene un programa de streaming. Bueno, la lógica es de hierro, Nico.
Jorge, entonces nos mentiste. Vas a actuar mañana y eso es lo que importa. Y es la única noticia a esta hora, la única noticia que hay es que Jorge Valmeri va a actuar mañana en Magnolio Sala.
No, pero hagamos el juego como que sí, que la gente tiene que ver y comprar la entrada para ir.
Ok, lo vas a hacer y la delegación de Fácil Desviarse te va a acompañar con bombos y banderas.
Rent tickets.
21 horas, Magnolio Sala. Conduce y actúa Jorge Valmeli.
Mañana vengo porque tengo que ensayar un poquito antes de la hora.
Tenés que ensayar porque no vas a conducir.
No, tengo que ensayar un poquitito, ¿viste? ¿No? Cómo conduzco los juegos, cómo me presento. Bueno. Un pequeño monólogo de arranque.
Jorge, si te pido un referente de estos tres que antecedieron, ¿no? Pienso en un Sotelo, un
Anofole.
Un Gorsi, un Anofole o un Abdala. ¿Con cuál te sentís más identificado en este nuevo
rol? Está Orpi también.
Mediático que tenés. Pero Orpi ya viene la tabla.
Que hablar con Sotelo.
Sí. Te ves como Sotelo más picante así, ¿no?
Si
para mí te da para el histrionismo de Orpi igual, ¿eh?
Si pudiera si estuviera un poco más insane, sería el Turco Abdala.
Ajá.
Creo que hoy en día estoy más cercano a Sotelo.
O sea, en 15 años en el Parlamento.
Por ejemplo. En el Parlamento no, en la OEA ponele, ¿no? Algo así.
Te falta ser el 2 de un Juseca, pero no sé cuál sería el Juseca de hoy. Después conducir el informativo y después. Ojo, ya está.
Wale,
estás dando otros pasos. Jorge termina la política, aparte con lo que le gusta la política.
Va a estar Agustín Gil, figura de Canal 10, que no apareció con el nombre. Bueno, un gran abrazo a Agustín Gil. Meche García, crack.
Meche García.
Fer Kozak. Y también está Gastón Carvajal, no está Waldemar. Está el Tonga, Tonguita.
Le pone el cuerpo entonces.
Sí, claro. Hablando de shows, ¿no? Yeah. Antes de que pasemos a otro tema. Sapo,
¿qué pasó?
Yo te dije en la tanda, tranqui, hoy regalamos cosas para Fácil Desviarse. Se viene show de Changos Pasiuk y vos enseguida se te prendió una lucecita. 097-441-443. Hay entradas para esto que Fácil Desviarse le regala a ustedes. Contame todo, Sapo.
Dame algo. ¿Conocen a Changos Pasiuk?
Sí.
Sí, me dicen y no.
Creo que alguna vez lo llegué a ver en Música de la Tierra, ¿puede ser?
Bueno, seguramente.
Bien, Nico.
Es uno de los si hablas de la música.
En tu cara, Sapo. Te restregó toda su cultura en la cara.
Quiero chequear si vino igual, ¿no? Música del nordeste argentino, el acordeón, el chamamé. Sí, bueno.
Entrevistar seguramente alguna vez en El Espectador.
Seguramente. El hombre del chamamé, el hombre que ha llevado el chamamé argentino fuera de fronteras, Changos Pasiuk. Va a estar presentándose acá en Uruguay, en la Sala Zita Rosa. Es el 13 de noviembre, es decir, pasado mañana, este jueves. Así que, pero Jorge, contame vos, o sea, porque la noticia es esa. Va a estar con Nadia Larcher como invitada especial. Es en la Zita Rosa, es el Changos Pasiuk. No necesita mayor presentación. Ahora, ¿tengo para regalar alguna entrada o no?
Tenés. La gente tiene que mandar mensaje al 097-441-443 y poner... simplemente Chango y su nombre y su cédula.
Bueno, está bien, perfecto. Chango, su nombre y su cédula.
Cortito de pie, ¿no?
No es la mesa de los galanes, que los mismos locos que puede llegar a, digamos,
hacer otra cosa.
Sorteando otras cosas.
Su teléfono, cuando manden Chango y su número de teléfono, van a estar
bien protegidos. Es por Chango Pasiuk.
Sí.
No es el mismo celular, por ejemplo.
¿Qué es esto que está acá escrito? Locos, amor, sí. Era para tener una entrada doble para irnos nosotros juntos a ver el show de Chango Pasiuk. ¿Qué pensaste que era? ¿No? Viene por ahí la mano. Mándale bueno, 097-441-443.
Una de danza de hoy con perspectiva, ¿les parece? Después
la gente.
¿Eh?
La gente comentando la noticia de TV Show.
¿Eh? Ah.
Ya hay comentarios.
Hay comentarios. Zurdo, ¿quién te conoce? Solo los montevideanos.
Y tenés que pasar por el examen de profesores que no sean comunistas para recibirte de periodista. Bueno. Jorge.
Usuario del diario. La nota está en el diario del país, ¿no? Floforista.
No, es esa yacosa, no tiene límites.
No, está bien, Cecita, está bien.
Impresionante.
Uno siempre tiene que deberse al calor de la gente.
Había varios pasajes que quería pasar, pero no va el tiempo porque ya estaba por llegar Ricardo Gil Iribarne. Por lo cual me voy a centrar en uno de los pasajes. La entrevista en perspectiva fue una entrevista larga de una hora. Media hora, un poco más, se le dedicaron a todo lo que ha sido este entuerto vinculado a la incompatibilidad de danza entre el cargo de presidente de ACE y sus cargos en el mutualismo privado y eventualmente también en la Universidad de la República. Sobre todo eso se despachó en la entrevista, pero ante la pregunta de si no debió haber dejado el sector privado antes. Bueno, Danza se despachó con una respuesta larga, pero me parece que explica buena parte de cómo él entiende que se manejó durante todo este tiempo. Si parece, lo vemos y lo escuchamos.
Eso que no, creo que lo que cambió fue el contexto. Se fue mediatizando el tema, se fue politizando el tema, dejó de ser técnica la discusión sobre el artículo 200, se sobredimensionó de una manera astronómica. Qué sé yo, me parece que... ese fue el gran problema.
Pero hay veces que estas situaciones se resuelven dando un paso al costado rápidamente y listo, ¿no?
Sí,
apagando el incendio.
Sí, pero nos pareció que no era necesario, que no estaba justificado, que yo había hecho las consultas adecuadas, que había hecho la declaración jurada a la JUTEP transparente, meticulosa, detallada. No es verdad, como se ha dicho por ahí, que yo le oculté a Del Piazo que yo era consultante y no era consultante. De hecho, acá traje los contratos, por si los querés leer al aire, Emiliano, donde dice que soy consultante de la Asociación Española, de CAMPS, y también el recibo de sueldo, porque en la médica no tengo contrato. Entonces,
¿por qué esa precisión o esa insistencia en consultante?
Y bueno, porque era distinto. Ser consultante es dar una segunda opinión, es ver un paciente complicado, un paciente difícil, un paciente que ha pasado un largo derrotero por especialistas y que no tiene una solución, y donde uno, modestamente, puede, desde una perspectiva más global, aportar una mirada integral y aportar una solución. Y eso es lo que yo hago, o lo que yo hacía hasta el viernes, que tuve que renunciar. O que decidí renunciar.
Porque eso lo dice para distinguirlo de qué otro tipo de tarea.
Y bueno, médico de policlínica. Ah, porque bueno. Dice, no, Danza no es consultante, es médico de policlínica. No, Danza es consultante y lo hace en policlínica. Acá tengo los contratos, que los traje subrayados, por si los querés leer al aire. Y
capaz
y,
que después los fotocopiamos después. Okay, y los publicamos.
Ok, si quieren. Pero la verdad es que hay ahí como una cuestión de que yo le mentí a Del Piazo. ¿Cómo le voy a mentir a Del Piazo? A ver, usted conoce a Del Piazo, una figura emblemática además, ¿no verdad? No se me ocurre mentirle a Del Piazo. Una persona honesta no le miente a Del Piazo, no le miente a nadie, pero digo, a Del Piazo menos que menos. Así que no hay ningún ocultamiento ni nada. Y yo creo honestamente que eso de ofrecer una segunda opinión a un paciente que está embromado, que está grave, que pasa por un largo derrotero de problemas, dista de generarle un inconveniente hace, honestamente lo creo, y creo que también lo creen mis pacientes, que yo le vaya a tratar el lupus grave a un paciente que está embromado, ¿qué daño le provoca hace? A ver, pasemos limpio y va más allá del 200 de la Constitución y del 9 de la ley 18.191. ¿Genera algún inconveniente eso hace? Yo creo que no, honestamente.
Curiosamente,
ahora no lo voy a hacer más.
El informe del estudio del Piazo no toma en cuenta una norma, la ley Cristal. La ley Cristal 17.060, que en su artículo 26 dice: los directores o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros con el ente autónomo servicio centralizado cuyo directorio o dirección general integren. Esta norma sí la han tenido en cuenta otros informes, otros análisis. Sí. Y es una norma como lapidaria, no deja escape ninguno.
No, ojo, ahí dice empleado. Yo de la Asociación Española dejé de ser empleado.
Bueno, ahí empieza la discusión sobre cómo entender el término empleado.
Bueno,
pero
empleado ser dependiente. Yo dejé de, no sé, digo, creo yo. Uh-huh. Específicamente, en relación a esa norma, capaz que no lo sé, cita el texto de Del Piazo, pero sí dejé de ser empleado, es una recomendación que me hicieron, renuncié como empleado y pasé a tener una relación de no dependencia.
¿Eso cuándo?
Eso el primero de marzo. Uh-huh. El primero de marzo, el contrato es el primero de marzo. En CAMPS nunca fui empleado, siempre estuve en relación de régimen de libre contratación, de profesional independiente. Y en la, sí que en la médica no dejé de ser empleado, no existe ese régimen en la médica. Pero ACE no le compra nada a la médica, ¿verdad? Excepcionalmente, ¿verdad? Motivo por el cual no había ahí ningún conflicto.
Bien, era larga la explicación, pero me parecía, ya que hablamos tanto sobre el caso Danza, todavía no había hablado Danza, y no había dado como su mirada desde la perspectiva de su tarea como médico consultante, como decía él. Es una entrevista larga donde se paran en todos los puntos controvertidos. Después también responde sobre por qué entiende que hubo tanto ensañamiento. Es una palabra que él mismo habla sobre la oposición hacia su persona. Ahí dice que, por un lado, puede ser por las auditorías que están haciendo a la interna de ACE sobre la gestión anterior. y por otro lado por el trabajo que eventualmente está haciendo ACE, apretando el acelerador. Él dice que están haciendo una buena gestión por un lado, y por otro lado están mirando con lupa la gestión anterior, y esas dos cosas pueden haber generado el ensañamiento de la oposición con él. Dio más respuestas, respondió a por qué esperó el dictamen de la JUTEP para renunciar. Bueno, todo eso está en la entrevista. Y habló sobre Ricardo Gil de Iribarne, a quien vamos a entrevistar después de la tanda, y quien se pronunció sobre el caso Dance y dijo que tendría que haber renunciado por el ruido que estaba generando, más allá de si estuviera contraviniendo normas jurídicas, constitucionales, etc. Bueno, habló sobre ese tema, capaz que se lo consultamos a Iribarne cuando lo tengamos acá.
¿Cómo te gusta el quilombo?
Ya llegó Iribarne. Pero me parecía así, y eventualmente podremos avanzar un poquito más, porque no creo que Dance dé muchas más entrevistas explicando, digamos, los motivos por los cuales no renunció antes, etcétera, etcétera. Y hoy sí dio una explicación larga y tanto hablamos sobre el tema que no estaba de más escuchar su
palabra. Si la conocer es esa, la de no soy empleado, soy una empresa, soy un prestador de servicios, esa la conocemos muy bien. Así que nada, mucha empatía con Danza en este momento. Mucha empatía.
¿En todos lados, Jorge?
Vamos a tanda y ya viene Ricardo Gil
Iribarne. Fácil se impone.
Fácil desviarse.